En Primera Página Radio, las claves de la jornada.
6:24 e iniciamos en Europa porque la información a seguir serán los datos del balance presupuestario en Francia, la variación del desempleo en España y la masa monetaria en Inglaterra. También las subastas de deuda en Francia, en donde se colocarán 4 emisiones de bonos del Tesoro a tasa fija a plazos de 13, 20, 38 y 50 semanas por un monto máximo de 9.500 millones de euros. Por el lado de Estados Unidos, la información estará limitada, por lo que la atención se enfocará en la subasta del Departamento del Tesoro de bonos de corto plazo a 49 y 119 días por un monto de 105 mil millones de dólares. La consideración también estará centrada en las elecciones primarias en el Distrito de Columbia, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur. Con relación a las elecciones de noviembre, la única intriga al respecto es si el demócrata Joe Biden alcanzará hoy el 89% de los delegados necesarios para ser nombrado candidato de su partido en la próxima convención de julio. Por el lado de México, la información dará comienzo cuando el INEGI publique sus indicadores líderes durante marzo. Más tarde, el Banco Central dará a conocer el saldo de las reservas internacionales al 29 de marzo. Y cerramos en Asia, Héctor Mario, porque allí los datos provendrán de los PMI del sector de servicios en Japón y también en China.
Sebastián, bueno, por acá se me disparó la música. Ya, no hubo ningún problema. Venga, a ver, precisamente hablando de las elecciones primarias demócratas, que van a ser más particularmente también más complicadas hoy, pues porque mucha gente no va a salir a los centros, sino que va a haber el voto electrónico. Lo cierto es, y obviamente que estas son primarias, pero del Partido Demócrata, una nueva encuesta fue publicada por el Washington Post, y ABC revela que el aspirante demócrata Joe Biden tiene el 53% de la intención de voto y que Donald Trump tiene el 43%. O sea que las cosas están complicadas para Donald Trump, por eso se ve desesperado tomando y haciendo cosas como las que está haciendo y, bueno, las que siempre ha hecho, porque ninguna de estas cosas son nuevas en la actitud del presidente de Estados Unidos. Y lo cierto es que estas encuestas todavía no reflejan en su total magnitud lo que está sucediendo con las protestas recientes en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd. Y en cuanto al manejo de la crisis del coronavirus, Trump sí ha perdido el 5% de la votación frente a la calificación de marzo, y su aprobación es apenas del 46%. Y eso se debe precisamente al mal manejo y al manejo populista que ha tenido. A esta hora tenemos ya, 6:27 de la mañana, también a nuestro otro analista invitado de hoy, Edgar Jiménez Méndez, contador público de la Universidad Nacional, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, con máster en creación y dirección de empresas de la Universidad Antonio de Nebrija y de la Universidad EAN. Actualmente es miembro del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Edgar, muy buenos días, ¿y cómo ve el mundo a esta hora?
Muy buenos días, un saludo para todos, para la audiencia, y pues el mundo pues con algunas contradicciones. Se hablaba de los índices bursátiles yendo hacia máximos históricos, definitivamente pues en medio de un escenario, o sobre un escenario donde pues decía yo en estos días que, así como en diciembre, a finales del año pasado, incluso los primeros de enero, me sentía yo en un escenario otra vez parecido al 2007, y aquí lo que pasa es que muy rápido esos escenarios van cambiando del muy pesimista tal vez al muy optimista, y tenemos índices máximos históricos, los retornos positivos para este año muy positivos, en medio de noticias como obviamente el tema del virus, la pandemia. Tenemos incluso quiebras de empresas en los Estados Unidos, y ya reconocidas, ni siquiera pequeñas o como pasaba en el 2007, cuando pues los pequeños bancos, o una buena cantidad de bancos pequeños, se caían, sino que esta vez ya son compañías grandes y reconocidas. el desempleo, la tasa de desempleo y la cantidad de desempleo que hay en los Estados Unidos, pues tensiones con China y el tema también que se ha hablado mucho de China y Hong Kong, que desestabiliza también no solo la misma, no solo la parte de Asia, sino pues eso nos lleva incluso a nosotros. Esas tensiones con China, entre China y Estados Unidos por el lado comercial, pues también siguen afectando, digamos, la industria, el comercio en general en el mundo, y a eso pues sumarle los hechos recientes de protestas en los Estados Unidos que tienen un fondo, digamos, un fondo muy particular, digamos que fue la gota que derramó el vaso, y que hay un hecho que ha estado presente y al que se le debe prestar mucha atención, porque si esto no se resuelve de una manera adecuada, eso sí de verdad es un problema, digamos, delicado. Entonces vivimos esto análogo a tal vez lo que teníamos en su momento, también repitiendo el tema de la parte comercial, guerra comercial, en su momento Brexit, cuando se invirtió la curva el año pasado a finales de año, la curva invertida de los bonos del Tesoro, que son señales de una posible recesión o desaceleración económica. También se tuvieron problemas de liquidez, que es lo que no hay ahorita precisamente, y pues de manera contradictoria, justamente porque se ha hecho, pues se ha inyectado mucha liquidez al mercado, y pareciera ser que buena parte de esa liquidez está yendo al mercado de capital, al mercado de valores y a la especulación. Entonces pues eso da pie para tener un índice de Dow Jones que desde el mínimo de este año tenemos una valorización ya de más del 40%, luego que pensábamos que tal vez iba a seguir cayendo, pues no. Hace una corrección, pero una corrección ya que está buscando un máximo histórico. El año 2019 crecía en su momento más o menos el 30% en medio de esas noticias malas, y ahorita estamos en algo similar. Y no repito más la misma palabra que yo he dicho siempre, y es, ojo, eso es verdad, está sucediendo la tendencia a muchos colegas con los que hablo, dice, pero es que eso es alcista, entonces pues, si es alcista usted debe salir a comprar, y yo digo, pues sí, ustedes tienen razón, y es verdad, y lo que hace uno como operador del mercado, porque tampoco se puede ir en contra de la tendencia, pero con mucha prudencia, y lo que hace, y digamos que en términos generales lo que va a hacer la prudencia hacia adelante, si es que todos estos hechos poco favorables se manifiestan en el mercado, y es que las correcciones o los movimientos que luego se pudieran dar a la baja son muy fuertes. Entonces, y ya lo vivimos este año, una cosa pues que digamos no habíamos vivido en esa dimensión, pero definitivamente se ve ahorita el mundo tranquilo, aparentemente por los planes de estímulo, dicen por ahí las noticias también, pues el tema de las reaperturas, la reactivación económica que se está dando en el mundo, se ve como una buena noticia, y pareciera ser pues que es la noticia que permite que el mercado abra con mucha confianza, lo que seguramente seguirá llevando índices más arriba, precio del petróleo más arriba, bien para nosotros en Colombia, que tenemos ya el Brent muy cerca de los $40, y por el lado de la tasa de cambio pues también se calma un poco, y muy seguramente veremos cifras por debajo de los 3,700 pesos.
Bueno, Guillermo Alberto Sinisterra, ahí estábamos viendo, hoy hay primarias en 8 estados, y nada menos que en Washington, en Estados Unidos. Joe Biden, obviamente que ha ganado mucho terreno, ya se sabe, además no tiene competidores, que va a ser el candidato opositor a Donald Trump. Pero uno ve a un Trump enredado, puede que esta situación de las protestas se salga de las manos, que haya mayores complicaciones. El manejo de la crisis del COVID mostró que es un personaje con pies de barro, como muchos pensaban. ¿Cómo está viendo usted el talante de lo que viene para Estados Unidos?
Pues sí, hay un gran escenario de incertidumbre en Estados Unidos. O sea, una de las cosas es que, pues, desde el punto de vista demócrata, Joe Biden pues ya es el candidato, y probablemente sea hoy que comience su campaña, o si no, le tocará esperarse un par de semanas. Pero digamos que esa no es la incertidumbre. La incertidumbre es, primero, Biden puede estar ganando en las encuestas, con un margen del 5%, pero acordémonos que eso es cuántas personas votarían por Trump versus cuántas personas votarían por Biden, ¿no? Entonces, ese es un problema de las encuestas de Estados Unidos, porque el sistema electoral no funciona así. Y los republicanos son muy, muy hábiles en manejar el voto electoral. Entonces, hacen estrategias de largo plazo para manejar el voto electoral en los diferentes estados. Entonces, esas encuestas, a menos que den una diferencia muy grande, no están mostrando verdaderamente que Biden vaya ganando, ¿no? O sea, es una cosa que muy probablemente Trump la va a ganar. La otra cosa, pues, en el momento en el que se fueron a las elecciones, estaba 10 puntos porcentuales por encima de Hillary Clinton, solamente para que nos acordemos de eso. Y Trump ganó, pues, una sorpresa completa. La otra cosa en Estados Unidos es que todo el mundo le está jugando, o sea, por un lado hay una inyección de capital gigantesca, se compran bonos corporativos y esa plata vuelve y se reinvierte en el mercado de capitales y inflan unas acciones que en realidad no pueden estar costando eso, que es la preocupación que uno dice. Veníamos con una burbuja, digamos, un crecimiento, digamos, demasiado rápido de los precios de los activos en los Estados Unidos, cayó más o menos 30% a principios de este año y ya se recuperó todo eso y sigue hacia arriba. Entonces, digamos, hay un escenario realista en el cual va a haber una parada. O sea, ya grandes empresas se han retirado, y cuando esa parada ocurra, pues va a haber una caída fuerte, muy fuerte de la bolsa, que no va a tener una recuperación tan rápida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Primero, el Fed metió una cantidad de plata que se está inyectando en el sistema financiero también. Y segundo, la gente le cree a Trump que esto se va a recuperar rapidísimo. Y la verdad es que no. O sea, la verdad es que no, porque la cifra de desempleo es demasiado grande, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque tenemos empresas sólidas y grandes que están quebrando. Eso sería una fracción de las empresas pequeñas que también están quebrando, que son también las que generan mucho empleo en Estados Unidos. Entonces, el panorama no está bien. Una cosa que el mercado está captando bien es que no los asusta Biden. O sea, básicamente ellos están tranquilos con que sea Trump o con que sea Biden quien esté ahí, pues entre otras porque Biden ya estuvo en un gobierno durante 8 años y no tiene problema. Entonces, pero ahí hay la gran incógnita para mí es cuándo va a caer esa inflación que le están metiendo con el exceso de liquidez a los activos en Estados Unidos, y yo creo que va a caer muy pronto.
Bueno, gracias, Guillermo. Precisamente está hablando usted de todas las empresas que se están quebrando. Ya vamos a dar hoy también cifras. Hay cifras de Fenalco, creo que vi una cifra de 80.000 empresas más o menos quebradas. Esto, el mapa no va a ser igual. La gente, como dije al principio de este programa, va a regresar a sus oficinas, a tratar de ir, incluso a tratar de ir a donde desayunaba, almorzaba o comía, y ya no va a encontrar el sitio abierto, porque esto va a cambiar muy drásticamente, y ese va a ser uno de los golpes más duros de habituarse a lo que ha sucedido en estos días.
Héctor, perdón, la puerta falsa.
Sí.
La puerta falsa, que es un restaurante tradicional del centro de Bogotá, yo no sé si usted ha ido.
Claro, obviamente, pero queda media cuadra de primera página, pero además porque lo conozco años, eso viene desde la época de la independencia, ¿no?
Y quebró, ya no vuelve a abrir.
Sí, exactamente. Además, curiosamente, la puerta falsa se quemó hace como 10 años. Eso fue muy llamativo en esa época. Se incendió, ahí iba uno a tomar su famoso combo de agua de panela, queso, almojábana, tamal. Bueno, pues ese queda ahí a la vuelta de la Catedral de Bogotá, y ese es uno de los icónicos lugares que no va a abrir. Precisamente en las últimas horas, y por noticia que tuvo origen en el diario La República, porque como nosotros sí reconocemos y no robamos la información de los demás medios, La República reveló que Hard Rock Café, cerrado en Bogotá, nos dio por mirar la historia y encontramos muchos detalles muy llamativos de la historia. El Hard Rock Café cierra en Bogotá. Hay que recordar que en 2001 había empezado operaciones en Bogotá y decidió ceder su negocio en Medellín. Ya no son los mismos inversionistas dueños, hay nuevos inversionistas, nueva franquicia en Medellín, y solo permanece bajo el control de los antiguos propietarios de tres franquicias en Colombia el Hard Rock Café de Cartagena, que queda cerca de la plaza de la aduana para los que van a Cartagena al sector amurallado. Pues el sitio que queda en el centro comercial Atlantis Plaza, en el corazón de la zona rosa, está cerrando, liquidando a sus trabajadores, no reabre y ya liquidó su licencia o franquicia con Hard Rock Internacional. Entonces es un cierre definitivo. Primera Página decidió averiguar quiénes estaban detrás del negocio, cómo se desarrolla, y el principal accionista de Hard Rock Café de Colombia es Comidas y Restaurantes Comsas, y el accionista total de esa compañía es Luis Fernando Santos, el presidente o expresidente de la casa editorial El Tiempo, hermano del presidente Juan Manuel Santos. Y a partir de hace un mes ya se decidió no reabrir las operaciones de Hard Rock Café en Bogotá, como repetimos. Se cedió el negocio en Medellín a inversionistas liderados por Jorge Calle Sánchez, que tiene que ver con la casa de la famosa familia Toro, heredera de el negocio de Almacenes Éxito. Allá hubo cambio de propietarios, cambio de look, cambio de franquicia. A finales de 2019 ya no pertenece a Hard Rock de Colombia, la compañía que venía manejando todo, y solo queda, como decimos, abierto Cartagena bajo los mismos nombres que trajeron la franquicia a Colombia. Esto es bien llamativo porque la franquicia o las ventas de Hard Rock llegaron a ser de 14 mil millones por allá en los años 2016-2017, es decir, que era bastante exitoso, bastante llamativo, pero desde entonces comenzó la crisis. Costos elevados. Yo siempre he sostenido una cosa que sé que no gusta a muchos, pero las franquicias en Colombia son un dolor de cabeza. En Colombia, las franquicias internacionales, especialmente de comidas, han sido un desastre. Hay que recordar lo que pasó con McDonald's hace unos años. La firma que manejaba eso, no solo aquí, también ocurrió en muchos países de la región, quebraron todas las franquicias y tuvieron que ser recogidas bajo una compañía que es el famoso grupo Arcos Dorados, para salvarla, y fue la única forma en que sobrevivió McDonald's en la región. Pero es muy complicado, las franquicias en esta región y desde hace mucho rato son muy costosas. Toca comprar desde las cucharas hasta los limpiadores, el derecho de uso incluso de cada diseño de asiento, de mesa, de cada cosa que se utiliza en un restaurante de esos, tiene que pagar derechos. Las ventas tienen que pagar una parte, como obviamente ocurre. El manejo, la administración, todo tiene que tener unos pagos a la franquicia, y eso hace que el negocio nunca sea rentable. Yo recuerdo que, por ejemplo, hace unos 20 años o más, los Guilins, que tuvieron que cerrar los famosos restaurantes que tenían también en McDonald's en Bogotá, porque tampoco les dio el negocio. Es decir, la cosa ha sido muy complicada, y en este caso también no ha sido la excepción. Desde 2018 empezaron una situación de reducir costos, salir de empleados y todo, tuvieron que endeudarse repetidamente hasta que decidieron que lo mejor es cerrar. Y el único negocio rentable en estos momentos es en Cartagena. Esa es una de las historias que les tenemos en estos momentos. Y voy de una vez para salir de...